desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El embajador chino en Washington dijo el jueves 1 de octubre que las relaciones de China con Estados Unidos se enfrentaban a graves dificultades y que los dos países no deberían perder tiempo en ponerlas en el camino correcto. Australia permitirá en unas semanas a los residentes de Nueva Zelanda ingresar al país sin tener que ponerse en cuarentena, dijo el viernes 2 de octubre el viceprimer ministro Michael McCormack, mientras Canberra busca revivir su economía en crisis a medida que los casos de COVID-19 comienzan a desacelerarse. La tasa de desempleo de Japón aumentó al 3% en agosto, la cifra más alta desde mediados de 2017, según mostraron los datos oficiales. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El embajador chino en Washington dijo el jueves que las relaciones de China con Estados Unidos se enfrentaban a graves dificultades y que los dos países no deberían perder tiempo en ponerlas en camino correcto. El embajador Chui Tian Kai dijo en una ceremonia virtual para conmemorar el Día Nacional de China que Beijing estaba dispuesto a desarrollar relaciones con Washington con buena voluntad y sinceridad. Dijo que había quienes estaban tratando de avivar el desacoplamiento económico de los dos países e incitar al enfrentamiento ideológico y una nueva guerra fría. Los comentarios de Chui se producen en un momento en que las relaciones entre China y Estados Unidos se han hundido al punto más bajo en décadas en el periodo previo a la reelección del presidente Donald Trump el 3 de noviembre. Las dos economías más grandes del mundo se han enfrentado por cuestiones que van desde la rivalidad comercial, tecnológica y de seguridad hasta los derechos humanos y el coronavirus que comenzó en China. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU la semana pasada, Trump exigió que China rinda cuentas por haber desatado COVID-19 en el mundo, mientras que el presidente chino Xi Jinping pidió una mayor cooperación sobre la pandemia y destacó que Beijing no tiene intención de luchar o una guerra fría o una guerra caliente con cualquier país. Australia permitirá en unas semanas a los residentes de Nueva Zelanda ingresar al país sin tener que ponerse en cuarentena, dijo el viernes 2 de octubre el viceprimer ministro Michael McCormack, mientras Canberra busca revivir su economía en crisis a medida que los casos de COVID-19 comienzan a desacelerarse. Australia en marzo cerró sus fronteras a todos los no ciudadanos y residentes permanentes para frenar la propagación de COVID-19. Al abrir sus fronteras por primera vez a los extranjeros, McCormack dijo que los ciudadanos y residentes de Nueva Zelanda podrán viajar al estado más poblado de Australia, Nueva Gales del Sur, y su remoto territorio del norte a partir del 16 de octubre. No tendrán que someterse a una cuarentena obligatoria de 2 semanas que se exige a todos los australianos que regresan de otras naciones. Nueva Zelanda ha erradicado efectivamente el COVID-19, reduciendo la amenaza de infecciones adicionales en Australia. Si bien Australia ha aliviado las restricciones sobre su aliado más cercano, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo el viernes que quienes viajen a Australia tendrían que ponerse en cuarentena a su regreso. También dijo que Nueva Zelanda no abriría sus fronteras a los australianos por ahora. La tasa de desempleo de Japón aumentó al 3% en agosto, la cifra más alta desde mediados de 2017, según mostraron los datos oficiales el viernes 2 de octubre, lo que ilustra el efecto de la pandemia en el estrecho mercado laboral del país. La cifra del 0,1 puntos porcentuales más que en julio es la primera vez desde mayo de 2017 que la tasa se sitúa en el 3% o más, según los datos del Ministerio del Interior. Datos separados compilados por el Ministerio de Trabajo mostraron que solo hubo 104 vacantes de trabajo por cada 100 solicitantes de empleo en agosto, empeorando de 108 hasta 100 en el mes anterior. Japón ya estaba luchando contra los efectos de los desastres naturales y un aumento en el impuesto al consumo antes de que la pandemia de coronavirus paralizara la economía mundial. Una vez que ocurrió, no hubo lockdowns obligatorios en el país y el gobierno pidió a la gente que se quedara en casa, una solicitud que fue ampliamente atendida. Pero eso, junto con el cierre de las fronteras del país, el turismo golpeado y el gasto de los consumidores con la industria hotelera se vieron particularmente afectados. El mercado laboral de Japón es notoriamente ajustado, con empleadores que luchan por contratar y la población en edad de trabajar se está reduciendo en una sociedad que envejece rápidamente. Millones de fabricantes y comerciantes indios angustiados cuentan con la tan esperada temporada festiva de octubre a diciembre para rescatarlos de la catástrofe del coronavirus. Pero el gasto puede ser lo último en la mente de muchos indios que han perdido sus trabajos o negocios durante la recesión pandémica y se está ejerciendo presión para que el primer ministro Narendra Modi haga más para recuperar el impulso de crecimiento que al 8,2% de 2016 a 2017 hizo la India fuera una de las principales economías de más rápido crecimiento. Las celebraciones hindús de Dussehra, Diwali y Durga Puja, que se extienden hasta las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, son una ocasión para derrochar en artículos caros como oro, casas y automóviles, así como ropa, teléfonos inteligentes y electrónicos. Este año probablemente carecerá de la pompa y espectáculo habituales, dada la necesidad de máscaras y distanciamiento social con la pandemia aún en auge y sin vacunas disponibles todavía. El gobierno comenzó a flexibilizar un estricto bloqueo de 2 meses en junio, pero el negocio sigue siendo solo de una cuarta parte a una quinta parte de lo habitual. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos planea realizar su inversión en Indonesia por un valor de casi 20 mil millones de dólares estadounidenses. Luhut, en un comunicado de prensa en Jakarta el viernes, dijo que la cifra total de inversión a realizar. Luhut reconoció que el sector energético, especialmente las energías renovables, era uno de los objetivos de los sultanes de Abu Dhabi para invertir en Indonesia. Anteriormente, el gobierno de Abu Dhabi invirtió fuertemente en el sector agrícola. Luhut dijo que actualmente invertirán en el sector petrolero y planea construir una refinería de petróleo en Indonesia para ingresar al segmento minorista. Luego también quieren ingresar al sector de energía de paneles solares en el lago Cirata con una capacidad de unos 146 megavatios. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, fomenta el uso de tecnología en la industria del batik para que los productos producidos a partir del patrimonio cultural sean cada vez más competitivos. Agus Gumiwang, al inaugurar la serie conmemorativa del Día de Batik de 2020, virtualmente en Jakarta el viernes, dijo que la tecnología ha tocado varios campos y logró cambiar el comportamiento humano al responder a la fabricación de productos, a pesar de que era un producto basado en habilidades como el batik. Agus transmitió que cada desarrollo tecnológico siempre promete conveniencia, eficiencia y mayor productividad en la industria de batik. Batik, que forma parte de la industria textil y de la confección, es uno de los sectores prioritarios en la implementación de la hoja de ruta para Making Indonesia 4.0, por supuesto manteniendo sus valores superiores. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino del distrito de Lampung Oriental. El proyecto estratégico nacional para la presa de Gerak Jabung en el este de la Regencia de Lampung fue operado oficialmente el martes 29 de septiembre por el jefe de área de la cuenca del río Mesuji Sekampung, Abdul Muiz. El coordinador del área de gestión de recursos hídricos de Ravakrama de la Oficina de Obras Públicas de Lampung Oriental, Hermanto, declaró que la presa de Gerak Jabung funciona para regar los campos de arroz en los distritos de Jabung y Pasir Sakti. Una vez que esté en funcionamiento, se espera que la presa de Gerak Jabung aumente el índice de cosecha en los dos subdistritos de 2 a 3 veces al año. Además, se espera que la producción de arroz aumente de 7 toneladas por hectárea a 8 toneladas por hectárea. La siguiente noticia vino de Pangkal Pinang, Bangka Belitung. El gobierno provincial de las Islas Bangka Belitung ha convertido la antigua zona de extracción de mineral de estaño como zona de desarrollo de plantaciones de anacardos para impulsar la economía de la población de la isla de estaño. El gobernador de la Islas Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, en Pangkal Pinang dijo el martes pasado que su equipo había plantado anacardos en 178 hectáreas de tierras exminadas y continuaría mejorando. Según él, para optimizar el cultivo de anacardos en la antigua mina, el gobierno provincial distribuirá semillas de calidad, fertilizantes y movilizará instructores agrícolas para ayudar a los agricultores a desarrollar este producto local. La última noticia vino de Lumajang, Jawa Oriental. El gobierno de la Regencia de Lumajang, Jawa Oriental, planea utilizar el campo de armas aéreas Pandanwangi en la aldea de Pandanwangi como sitio de turismo militar. El regente de Lumajang, Tori Kulahak, el martes en Lumajang dijo que la ubicación se ha utilizado como una variedad de entrenamiento de combate militar, tanto el ejército como de la fuerza aérea, donde cada año también hay actividades de entrenamiento de combate de la fuerza aérea como Sikatan Daya y Angkasa Yuda. Según él, el interés de la comunidad que participó en ver el ejercicio de maniobra de campo Kop Sikatan Daya de la fuerza aérea de 2020 fue bastante alto, por lo que el gobierno de la Regencia de Lumajang se había coordinado con el Ejército Nacional con respecto a las instalaciones de equipos técnicos como un stand, escenario permanente representativo. La idea del gobierno de la regencia de Lumajang también fue considerada muy buena por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Mariscal Fajar Prasetyo, con respecto a la planificación para hacer de ABR Panembangi un lugar de turismo militar. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 3 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre del año 1965. El gobierno cubano abre el puerto de Camarioca para quienes quieran dejar la isla. El presidente cubano Fidel Castro anuncia en un acto público celebrado en La Habana el 28 de septiembre de 1965 que el puerto de Camarioca será abierto para aquellos que deseen emigrar. Fija un plazo que comienza el 3 de octubre y rige hasta el 15 de noviembre siguiente para los que quieran abandonar el país. Cerca de 3.000 cubanos responden al llamado y en los días siguientes a los buques cubanos que viajan a las costas norteamericanas de la Florida se les unen embarcaciones particulares enviadas por la comunidad de ese país exiliada en Miami. El gobierno norteamericano alquila también yates y buques comerciales para apoyar el éxodo. Otras 2.000 personas salen de Cuba en los días posteriores al cierre del puerto por la gestión de representantes europeos en La Habana. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre de 1985. La ONU declaró Día Mundial del Hábitat. El hábitat es el lugar donde un organismo vive y halla lo que necesita para sobrevivir. Para sobrevivir, refugio, aire, agua, alimento y espacio. Dada la importancia del hábitat, el crecimiento de la población y las condiciones del medio ambiente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 3 de octubre de 1985, decidió establecer esta fecha para celebrar el Día Mundial del Hábitat. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, creó el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral de los asentamientos humanos. El CNUAH trabaja principalmente por el logro del derecho de todo ser humano para contar con un lugar en cual vivir en paz y dignamente, tanto en los países subdesarrollados como en los desarrollados. De igual forma, busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados en los asentamientos de bajos ingresos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, la pandemia de coronavirus causa la pobreza en muchos países del mundo, incluso en Argentina. Mi compañero Advent Tambun nos explica sobre este tema. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
El coronavirus aumenta la pobreza en la Argentina. Según el nuevo informe publicado por el diario De La Nación, la Argentina sumó 419 muertes tan solo en un día de ayer y superó a Sudáfrica entre los 13 países más contagiados por el virus COVID-19. Cabe mencionar que la Argentina es uno de los 5 países de América Latina más contagiados hasta hoy en día. A pesar del largo y duro confinamiento, la Argentina no puede frenar la pandemia. Hasta hoy en día, más de 750.000 argentinos contagiados, con la cifra de la muerte unas 16.000 personas. Este dato refleja una alta tasa de víctimas por cada millón de habitantes, 380.7 personas por cada millón de población. Estos números hablan más allá de la situación actual de la Argentina. La crisis sanitaria ha sacudido la defensa económica del hogar. La economía está parada, mucha gente pierde el trabajo y la consecuencia, perder el ingreso. Según la información publicada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, más de 42.000 pequeñas y medianas empresas pymes han cerrado desde el mes de marzo. La pandemia ha aumentado el número de pobreza en Argentina. La encuesta permanente de hogares EPH del INDEC informó que la pobreza subió 5 puntos y media en un año y afectó a 40.9% de los argentinos, o sea, más de 4 de cada 10 argentinos. A nivel del país, en la Argentina se encuentra 18.5 millones de pobres. La imagen publicada por el canal de W, una cola ciudadanos esperando la comida, refleja la peor situación en la Argentina por culpa del COVID-19. Otro problema que afecta duramente a un hogar sin fuente de ingreso seguro es el pago del alquiler de la vivienda. Es un momento mucho más complicado para cualquier persona sin entrada fija y una obligación de pagar su renta. Para evitar los inquilinos sin hogar, el gobierno argentino ha emitido una nueva ley de alquiler el 11 de junio de 2020. La ley dicta que los inquilinos pueden estar en su casa alquilada hasta el 30 de enero de 2021.
Voice of Indonesia.
Untuk mengajari cinta itu sadari mencari sang sejati dan juga suci.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy los invito a visitar la playa Wediawu en Malang. Compartiendo directamente la frontera con el Océano Índico en el sur, Malang ha sido bendecida con hermosas playas. Tomemos, por ejemplo, la playa de Wediawu. Esta playa ofrece hermosas vistas cuya ubicación está rodeada de verdes colinas y hermosos árboles. La playa de Wediawu se encuentra en Campo de Baliarjo, pueblo de Purwodadi, distrito de Tirtoyudo, Regencia de Malang, Jawa del Este. Para llegar desde Malang, debe viajar en vehículos de motor durante aproximadamente 2 horas. No se le cobra una tarifa de entrada. Sin embargo, para las tarifas de estacionamiento, una motocicleta se cobrará 5.000, mientras que un coche cuesta 10.000 rupiah, o menos de un dólar estadounidense. Al entrar en Wediawu, verá inmediatamente la singularidad de esta playa. El litoral tiene forma de herradura porque está flanqueado por colinas antes de extenderse de par en par en el medio de la playa. La playa de Wediawu también tiene olas bastante altas. La altura de las olas depende de la temporada. Si su visita es durante la estación seca, la altura de las olas puede alcanzar los 3 metros. Debido a que tiene olas bastante altas, esta playa es adecuada para aquellos que aman el surf. Si no trae su equipo de surf, no se preocupe. El gerente le brinda servicios de préstamo de tablas de surf. Si no le gusta surfear, no tiene que preocuparse. La playa ofrece varias actividades turísticas que se pueden realizar. Una de ellas es una moto de agua. Puedes probar tu adrenalina en la playa de Wediawu. También puedes nadar y bucear ahí. Si está interesado, incluso puede cruzar el océano para llegar a la playa de Arena Blanca, que se encuentra no muy lejos de la playa de Wediawu. Además, desde visitar la playa de Wediawu, puede intentar pasar por otras playas que todavía se encuentran en el área del distrito de Tirtoyudo, Por ejemplo, como lenggok sono, verde putih, pakisan, bolu-bolu hasta las playas de Banyu Anjlog. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia.
Untuk melepas cintamu, hati pun terluka. Sangat perih yang terasa saat kehilangan cinta. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk jamu. Duhai kekasih, kau selalu ada di hati. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy le presentamos información sobre el incinerador de basura sin humo. Mes de septiembre pasado, el gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, lanzó Stungta Exe Pindad, un producto de destrucción de desechos ecológicos creado por los niños de Indonesia en el edificio Pakuan Bandung. Stungta Exe Pindad es una solución en el problema de manejo de desechos mediante el uso de tecnología de incinerador sin humo, una máquina de combustión de desechos que adopta una tecnología ecológica y energéticamente eficiente. El director de negocios de productos industriales de PT Pindad, Heri Heriswan, dijo que Stungta Exe Pindad es una solución innovadora que es beneficiosa para el medio ambiente y está lista para ser producida masivamente. Además, afirmó que la presencia de este producto puede mejorar la calidad ambiental, el desarrollo del aspecto social y la salud, especialmente en medio de las condiciones de la pandemia COVID-19. Se afirma que Stungta Exe es un incinerador ecológico que no produce humo ni otras sustancias nocivas porque ha pasado por combustión de doble quemador, filtros y tratamiento de humo. Se afirma que el sistema de estufa es eficiente en el uso de combustible. La quema de basura se puede realizar de forma continua porque no utiliza el sistema de apertura de la puerta de la cámara de combustión como otros productos de incineración que requieren que el quemador se apague antes de agregar nueva basura. La temperatura de combustión de Stungta Exe varía de 800 a 1200 grados Celsius, que se dice que puede destruir todo tipo de basura seca y húmeda. El resultado de la combustión está dominado por 5% restante del volumen inicial de basura. Stungta también tiene un diseño compacto, tamaño pequeño y es fácil de mover porque tiene una fuente de energía independiente. Stungta Exe Pindad es el resultado de la cooperación entre la compañía PT Pindad y la compañía PT Top Tecno Indo. Ambas empresas comenzaron a colaborar en la producción de Stungta al firmar el MOU el 26 de julio de 2020. La cooperación está relacionada con la producción conjunta, actividades de certificación y otras actividades comerciales. El producto apunta a ser un procesador de residuos de basura, es decir, la selección de basura que no se puede reutilizar. Oyentes, este fue nuestro segmento de miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Aku wanita yang sedang jatuh.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Buen oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama.
Tak bisa bersama.
Terlanjur mencinta,
terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta meski kita tak sama.
Meski kita saling cinta,
Voice of Indonesia.
Bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar. Rasa yang telah ku lupa, ku rasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Tanpa aku sadari merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan
Voice of Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.